producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos, gracias a todos por estar aquí, por estar ahí, al otro lado, en esta mañana del viernes 7 de febrero de este 2020. Vamos a estar juntos, como siempre, casi hasta la una en punto del mediodía. Les invito a que se queden. Se lo agradezco y también a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Dudas legales son palabras mayores.
A ello vamos a resolver esas dudas legales y lo vamos a hacer con nuestra abogada de cabecera, Eva Serrano Clavero. Eva, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿y cómo estáis?
Muy bien, de viernes, ¿y tú?
Pues de viernes también.
¿Cuándo va a tener a bien usted visitarnos?
Pues en breve, que me estoy reservando la agenda para poder estar allí la mañana con vosotros y poder escuchar al resto de la gente que participa y pasar un buen rato con todo el equipo de Radio Palabras Mayores.
Pues esperamos que sea eso, que sea en breve. Vamos de momento, Eva, con la consulta que nos han hecho llegar hoy y que, al igual que la última que pudimos trasladarte, yo creo que es de gran utilidad para muchos. Nos preguntan, Eva, ¿qué es eso del testamento vital? Recuerda a los oyentes que hablamos del testamento digital hace poco. Uh-huh. Pues hoy quieren saber, ¿qué es el testamento vital? ¿Cuál es el proceso para formalizarlo? ¿Y en qué beneficia tenerlo hecho al que lo hace y a los familiares?
Ajá. Bueno, el testamento vital se conoce también por otros dos nombres, ¿vale? Que es el testamento de voluntades anticipadas o el documento de instrucciones previas.
Ajá.
Básicamente, ¿en qué va a consistir? Difiere bastante del testamento que habitualmente conocemos todos, que es donde decimos a quién van a destinarse nuestros bienes y todo lo que tenemos en términos materiales. En cambio, el testamento vital realmente lo que va a recoger es un documento donde vamos a consignar qué tipo de tratamientos, cuidados médicos deseamos recibir o cuáles no queremos recibir cuando tenemos una enfermedad que podemos considerarla irreversible, es decir, uh-huh, que no tenga curación, o una enfermedad terminal que incluso nos pueda provocar el fallecimiento o haya una probabilidad de que nos la provoque y que ya no nos permita a nosotros expresarnos por nosotros mismos. Y también vamos a consignar en este documento que deseamos que se haga con nuestro cuerpo una vez que llegue este momento de fallecimiento, qué queremos o qué destino queremos que tengan nuestros órganos cuando fallezcamos, para que el caso de aquellas personas que quieran ser donantes de órganos, e incluso vamos a consignar perdona, que me quedo sin voz.
Tranquila.
Las decisiones, quién queremos que tome determinadas decisiones en esta situación en la que nuestra enfermedad no nos permita tomar decisiones a nosotros mismos. Como es una modalidad que ya está en funcionamiento, pues está regulada, o sea que no se puede hacer sin cumplirse los requisitos que están establecidos, ¿vale? Y entonces hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en el testamento vital, que se me ha olvidado comentaroslo al principio.
Sí.
Aunque nosotros dejemos consignados las instrucciones respecto a nuestra salud, enfermedad y cómo quieres que sea, lo que está muy claro es que no podemos dejar en el testamento vital ninguna instrucción que sea contraria a la ley, como por ejemplo puede ser la eutanasia.
Porque vale, eso no se puede, o sea, no puede quedar reflejado en el testamento, o si se refleja de algún modo no sirve para nada.
Se puede reflejar, pero no se va a poder llevar a efecto porque actualmente todavía en España no está autorizada la eutanasia. O sea, antes son instrucciones para ver cómo se sobrelleva esa situación de enfermedad, incluso terminal, pero no se puede dar la instrucción directa de eutanasia. Se puede poner, pero no se podrá ejecutar.
Ya.
Que eso es una cosa también que hay que tener en cuenta. Como está regulado el testamento vital, tenemos que tener prerequisitos como persona. O sea, a la hora de hacer el testamento vital, tenemos que ser mayores de edad. Es decir, tenemos que haber cumplido ya los 18 años. Tenemos que hacer ese testamento vital, como se suele decir, de una manera libre. Es decir, que nunca nos veamos coaccionados ni obligados a hacerlos. Y cuando lo hagamos, ese testamento vital, tenemos que encontrarnos en el pleno uso de nuestras facultades mentales. Si no se dieran estos tres requisitos, entonces se podría invalidar las instrucciones que se hayan dado en ese testamento vital. Uh-huh. Y difiere un poquito según en qué comunidad autónoma nos encontremos, pero para que sea válido ese testamento vital, tenemos que hacerlo entre tres hijos, de los cuales dos de ellos no pueden ser ni padres, ni hijos, ni tíos o sobrinos, ni tener una relación económica con el que está haciéndolo el testamento.
Es decir, sin vinculación.
Sin vinculación. Uh-huh. Hay que hacerlo ante notario, ¿sí? ¿Vale? Si lo hacemos ante notario, no se requieren tantos testigos, pero tiene que formalizarse para que sea válido ante notario, ¿vale?
Yeah,
yeah. Y también se podría hacer en defecto de notario ante el personal del registro de la comunidad autónoma donde está el registro de testamentos vitales.
Uh-huh.
Es decir, que al final hay que cumplir los tres requisitos de mayor de edad, estar en pleno uso de facultades mentales, que no sea bajo coacción, sino de una manera libre. Se tiene que formalizar o en documento público ante un notario o ante el personal del registro de la comunidad autónoma que disponga de un registro para testamentos vitales. Y en caso de que no se hiciera ante un notario o ante el registro, sí que tendríamos que tener los tres testigos que en ningún momento podrían tener ni relación familiar con nosotros ni vinculación económica.
Uh-huh.
Esa sería la única forma de que fuera válido y que pudiera registrarse. ¿Podemos cambiarlo en el tiempo? Que también es una pregunta que le puede surgir a la gente. Sí, al igual que un testamento normal, el testamento vital se puede cambiar tantas veces como lo estimemos oportuno. O sea, a lo mejor a día de hoy consideramos que queremos ser donantes de órganos,
yeah,
y dentro de unos años decimos que no. Entonces lo que hay que hacer es volver a hacer el mismo proceso y corregir ese aspecto que hemos puesto y que hemos cambiado de opinión.
Están...
Yo por lo general,
sí.
Por lo general lo que suelo recomendar a la gente es ya que una vez que se va a hacer el testamento normal, que para mí también es vital, de vital importancia para los herederos,
sí,
si hagan todos los testamentos juntos.
Claro, por eso, tú lo acabas de decir, porque era también una de las preguntas del oyente, saber cómo beneficia el tenerlo. Yo creo que ha quedado clarísimo, porque, bueno, pues se evitan, ¿no?, tomar decisiones en un momento dado que uno no sabe si es la decisión que la otra persona hubiera querido o no, ¿no?
Y además lo más importante es que a veces cuando uno se encuentra en esta situación no solamente hay un familiar cerca, sino que tenemos a varios familiares. Y entre ellos también, según su creencia o filosofía de vida, pues puede haber una controversia, que unos estén a favor de que se les suministre determinada medicación y que otros estén en contra.
Yeah.
Con lo cual es mejor dejar estas instrucciones justamente para evitar esta controversia y que, bueno, ya teniendo claro las instrucciones de la persona, pues se puede tomar una decisión de una manera también más libre para los que la tienen que tomar. Porque luego también estamos un poco con lo de, es que a mí me dijo una vez, a mí me comentó que sí que quería donarlos, y el otro dice, pues a mí me dijo una conversación que no. Entonces, para evitar esas controversias, es muchísimo mejor haberlo dejado todo por escrito. Y para la gente que tiene que estar luego al frente, pues es más fácil, por supuesto.
Yo creo que han quedado resueltas todas esas dudas, Eva. De todas maneras, si alguien quiere contactar contigo, puede hacerlo de forma directa a través de un teléfono de Madrid, que es el 911547447, 911547447, o de tu web, que es deiuris.es, www.deiuris.es. Eva Serrano Clavero, como siempre, un placer, aunque vamos a disfrutar más este día que en breve puedas venir a visitarnos.
De acuerdo. Un abrazo muy
feliz
grande.
Feliz fin de semana, Eva.
Venga, hasta luego.
palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Seguimos avanzando, 12 y 16 minutos, y queríamos que sonara esta sintonía para que vayan ubicándola y la tengan ahí muy presente, porque a partir de hoy, cada viernes, va a acompañarnos una mujer que yo tengo aquí a mi lado. Ella es coach, entre otras muchas cosas, pero viene a este espacio a darnos consejos, a ayudarnos en muchos aspectos como coach. Ella es Silvia Resa, quédense también con este nombre y voy a saludarla ya. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Vamos a empezar hoy con esta sesión, ¿podemos decirlo así?
Sí, sí, claro, es una sesión en la que se acompaña a la gente normalmente, al cliente o al coachee. Sí, sí, así es.
Vamos a empezar por un tema porque cada viernes lo que vamos a hacer, se lo contamos a los oyentes, es, abordar un asunto pensando que ese tema puede serle de utilidad, si no a todos, a la inmensa mayoría de quien nos escucha. Yo creo que has elegido un tema para empezar que no es a la inmensa mayoría, sino que es a todos, a todos, porque vamos a hablar de tener un propósito en la vida, ¿no? Esto que,
es.
Que a veces, sobre todo cuando arranca el año nuevo, ¿no? Uh-huh. Todos decimos, me voy a marcar esto de propósito o propósitos para el año nuevo, pero de forma mucho más general, ¿qué es tener un propósito?
Bien, pues tener un propósito, efectivamente, tú comentas que es para año nuevo. Hay otra fecha que también suele ser bastante idónea para este tipo de prácticas o de principios o de sueños que quiere uno, o sea,
sí.
de acción que lleva a cabo, que es más correcto. Que suele ser en el mes de septiembre, justo cuando empieza el curso, y también se trata de algo que entronca de lleno con lo que es el coaching.
Uh-huh.
Porque el coaching a lo que va es a buscar un propósito. Entonces al coachee, al cliente, lo que se le marca de alguna manera, o más que marcar, se le pregunta para que defina cuál es ese propósito, ese objetivo, y después se le acompaña mediante preguntas para que se vaya dando cuenta de cómo lo va a hacer.
¿De qué, así de forma general, Silvia, de qué nos sirve tener un propósito o varios, ¿no? No tiene por qué ser uno. ¿O hay que focalizar?
Bueno, aquí es mejor, yo no soy quien para decir lo que es mejor, pero normalmente con un propósito...
Es suficiente, ¿no?
Hasta que lo consigue, sí. Porque se trata precisamente de que cuando una persona consigue un reto, llega a su objetivo... se empodera de alguna manera porque, claro, se siente ya capaz del siguiente propósito.
Uh-huh.
Y la misma persona es la que va marcando cómo lograrlo e incluso la dificultad, el grado de dificultad. O sea, normalmente yo tengo coaches que a lo mejor se han marcado un reto y una vez que han conseguido ese reto se han lanzado a otro que podría ser más difícil en principio y sin embargo ya están empoderados, dicen ya, yo ya soy capaz de, si he hecho esto, hago lo que sea.
Uh-huh. Yo voy a consultarte a ti como profesional, como coach, y te digo, Silvia, mira, mi propósito es este. ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, lo primero es eso, identificar si realmente ese es el propósito que quieres, es el objetivo que tienes, porque hay veces que también nos dejamos llevar o por las proyecciones de los demás. Es el caso, por ejemplo, de que pues un chavalín se ponga a estudiar ingeniería cuando lo que realmente quiere es ser coach, por ejemplo. Entonces, a los adultos también nos pasa que creemos a lo mejor que queremos hacer algo y no conseguimos hacerlo. Esto es cuando decimos, yo qué sé, por ejemplo, adelgazar, que es algo que está muy en la población. Es que quiero adelgazar, pero no puedo. Es que no lo consigo. Es que no. Entonces... hay que ver primero qué hay detrás. ¿Por qué no se consigue ese reto? Pues a lo mejor es porque la persona no se lo ha planteado realmente como reto, como objetivo, tiene otra cosa que le interesa más. Y la misma persona se está vetando lo que es el logro. Y luego hay otro tema que es la motivación del logro, es decir, lo que nos impulsa a conseguir la famosa fuerza de voluntad que todos tenemos, aunque hay gente que dice que no, que se escuda en que no tiene fuerza de voluntad. Todos la tenemos, lo que ocurre es que igual no tenemos el reto o el objetivo idóneo.
Una vez que hemos identificado ese ese reto, ese objetivo, ahora vamos a hablar de ese proceso de, tú has dicho, acompañamiento, ¿no? De,
sí, eso es.
Del coach, pero una vez identificado el reto, ¿puede producirse también esos autosabotajes?
Sí, sí, continuamente.
¿Ah, sí?
Claro, sí. Entonces, la siguiente pregunta, las tres básicas en coaching es: ¿cuál es tu objetivo, tu reto, tu propósito? ¿Qué te lo impide y cómo lo vas a lograr? Entonces, en ese qué te lo impide, ahí todo, todo. Desde el autosabotaje al sabotaje exterior. Pero claro, si el sabotaje viene de otras personas, si yo, por ejemplo, quiero conseguir un propósito y no lo hago, no lo logro porque hay otras personas que me están diciendo que no voy a ser capaz, yo estoy dando poder a esas personas para decirme lo que puedo y no puedo hacer. Y mediante el coaching, el coachee, el cliente, consigue empoderarse en el sentido de decir: yo soy capaz y lo que digan los demás no me importa porque soy yo quien quiere conseguir eso. Y entonces, bueno, me puedo equivocar, pero de ese error también aprenderé. Entonces, todo eso se lo acaba diciendo, porque el cerebro al final nos lleva por el camino que es más beneficioso para nosotros, siempre.
Pensando ya a nivel personal, ¿no? Te estoy escuchando y estoy diciendo, bueno, si mi objetivo fuese tal, Silvia podría ayudarme de esta manera, pero yo imagino que esto también se lo plantea la gente cuando acude a un coach. ¿Cómo va a cambiar mi vida? ¿O cómo puede llegar a cambiar mi vida cuando se alcanza ese objetivo? O por lo menos cuando se tiene claro.
Bueno, cuando se tiene claro es motivación de logro, o sea, a ir a por ello, con fuerza de voluntad, como queramos llamarlo. Entonces ponemos toda nuestra racionalidad y nuestra emocionalidad, que es muy importante tener de las dos, en la consecución de ese logro, de esa meta, de ese propósito. Una vez que se ha conseguido, lo que hace eso es empoderarte. Vuelvo a repetir ese término continuamente, porque es que quien ha tenido un objetivo y lo ha conseguido, cuando te lo cuentan, se nota, o sea, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Que se sienten muy contentos, están muy alegres, pero que se sienten muy fuertes. Esa fortaleza, que no fuerza, es lo que da poder a la persona para seguir avanzando. No obstante, también hay veces que no se consigue el objetivo. Y entonces, bueno, pues eso también es motivo de consulta en muchas ocasiones. ¿Por qué no consigo ese objetivo? Bueno, pues lo que decíamos antes con lo de adelgazar, pues porque a lo mejor no era ese el objetivo. Entonces la persona se ha engañado a sí misma diciendo que quería hacer eso, cuando a lo mejor lo más importante en ese momento es otra cosa. A lo mejor es estudiar inglés, por ejemplo.
Estudiar inglés. He escuchado y estaba recordando aquella canción que dice que creer que se puede, querer que se pueda, ¿no? Pues esto es un poco así. Vamos a dejar claro que es necesario tener un propósito, sí. Uno, varios o los que sean, ¿no?
El propósito lo que nos hace es ponernos en valor a nosotros mismos. Entonces, desde ese punto de vista, claro, es fundamental.
¿Cómo hacerlo? Pues estamos escuchando cómo, a través de la ayuda de un coach, nosotros proponemos a nuestra coach, que es Silvia Resa, y que nos va a acompañar cada viernes. ¿Podemos adelantar el tema del viernes que viene? Es que es un día bonito, es el 14 de febrero.
Ajá, sí, pues yo creo que idóneo es el de la pareja.
El de la pareja, claro, porque yo sé que tú eres una mujer enamorada, ¿a que sí?
Sí, sí.
Sí, sí.
Pero entonces, vale para todo el mundo, para quien no está enamorado también.
Bueno, es que yo he dicho enamorada, no he dicho de alguien o de qué, ¿no? Si se está de muchas cosas, mucho mejor.
Mucho mejor, sí.
Pero sí, ella nos va a hablar de algo tan bonito. Bueno, miren qué nombre, reseteo de pareja. Vamos a hablar, porque a veces hay que resetear, ¿no?
Sí, hay veces que hay que volver a empezar.
Hay que resetear. Uh-huh. De ello vamos a hablar. ¿Vamos a facilitar algún dato de contacto tuyo? Silvia, podemos hacerlo, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, pues lo digo yo misma, sí. ¿No? Vale, pues en el correo digacoaching@gmail.com y mi propio teléfono, que es 606-960-499.
Pues ahí está, y ese correo, digacoaching@gmail.com. Y Silvia, de todas maneras, estará aquí cada viernes. Lo que me ha quedado claro, Silvia, bueno, gracias, quédate porque vamos a hablar con un caballero que promete en los próximos minutos. Pero digo que lo que me ha quedado claro, Silvia, es que hay que romper con esos autosabotajes, y solo se puede hacer sin miedo, ¿no?
Sí, pero incluso eso sin miedo. Justo.
Sin miedo.
Tú lo has dicho muy bien.
Que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Hoy yo, mejor vivir sin miedo. Hoy yo, mejor vivir sin miedo. Hoy yo, mejor vivir sin miedo. Hoy yo, mejor vivir sin miedo.
Tema que nos sirve para, bueno, pues dar la bienvenida hoy y despedir a nuestra coach, a Silvia Resa, ya saben, el viernes que viene, y para dar paso a otra de las secciones que yo imagino que ayer jueves muchos dirían, ¿qué ha pasado hoy con la poesía de palabras mayores? Pues la tenemos hoy, lo hemos reservado para empezar con, como, bueno, pues como se merece el fin de semana. La poesía, ya saben ustedes que es un arte y que es una manera de expresión en la que caben todos los sentimientos. A veces son alegres, otras no lo son tanto, a veces nos hablan del presente, otras del recuerdo. Nosotros tenemos a alguien que lo hace fenomenal, que ustedes ya conocen, que escuchan cada semana en este espacio. Él es Tomás Martínez y con él le dejamos.
En palabras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
No he despertado aún desde la última vez que soñé contigo. Vuelvo en mi cabeza cada noche al lugar donde recé por ti días antes de que partieras. 365 curvas de una sierra tan morena como tu pelo, en el día en que me diste vida. Tu mirada era tan suave como su luz, llenándolo todo en tu marzo, cuando llega la primavera. Beso tu mano gigante e invisible y la agarro tan fuerte que dejo su marca en el alma dividida, que espera volver a ser una después de haber sido dos. Mezcladas, abrazadas, tan besadas, tan diferentes y tan parecidas. Me dejaste ir junto a mi corazón. 23 minutos después fue el tuyo quien desaparecía. 11 de diciembre, 6 de la mañana. Un pasillo demasiado largo y al final, mi madre y mi hermano. Y sin decir palabra, te vi. Dejé escapar por los ojos el aire amargo de mi garganta. Fue tu sábana santa, tu cuerpo más descalzo que nunca, quien abrió los cerrojos que aguardaban en ese mar que tú y yo desconocíamos, pero que fueron a la misma isla. Tu voz es la mía, tu silencio espera junto al mío, el mío solo espera tu voz junto a la mía.
Palabras mayores, nuestro personaje de la semana.
Pues vamos a continuar. Nos hemos quedado así un poquito impactados todos con esta poesía de hoy de Tomás Martínez, pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Emoción, Y ahora vamos a pasar a conocer a nuestro personaje de la semana. Cuando hablaba con él fuera antes de entrar, le decía, hombre, no encuentro mucha información tuya por las redes sociales, algo que se le presupone, ¿no?, a un actor que además de pues una trayectoria ya bastante larga, digo bastante porque todavía es joven, dice que no, pero sí, digo que se le presupone porque, claro, y además que, bueno, pues que tiene un cargo de responsabilidad dentro del mundo de la cultura y dentro de este terreno, ¿no? Es el secretario general de la Unión de Actores y Actrices. Lo he dicho bien, ¿eh? Él es Iñaki Guevara. Iñaki, buenos días, bienvenido.
Buenos días. La verdad es que tengo que hablar de Tomás Martínez porque estoy muy conmovido, ¿no?, por la poesía. Decía Lorca que el teatro, a lo que nos dedicamos los actores, es como la poesía al que se le ve los huesos y la sangre, ¿no? Bueno, que me he quedado un poco conmovido por esta.
Eso es bueno. Eso quiere decir que cuando, igual que cuando te vemos a ti en un papel y eres capaz de transmitir y de llegarnos, quiere decir que lo que haces lo haces bien, ¿no?
Sí, es como, hombre, todo depende del momento en que estemos viviendo, ¿no? Cuando vamos a ver una obra de teatro, o leer un libro, o escuchar una poesía, nos leemos a nosotros mismos o nos vemos, porque estamos pasando por un punto parecido al que se está expresando, ¿no? Y bueno, cuando la poesía es muy universal, o cuando la obra de teatro es muy universal y muy buena, aunque no estés pasando por ese momento, la conmoción es la misma.
Tú te sigues emocionando y te sigues, ahora hablo como, ya no solo ahora como oyente de Tomás, ¿no?, sino como como espectador, ya no como actor. Tú vas a ver una obra de teatro y te sigues emocionando con la misma intensidad que hace 20 o 30 años.
Pues la verdad es que es curioso porque mi familia, que somos 6 hermanos, 5 hermanos y una hermana, los chicos no llorábamos. Tuve que hacer teatro.
¿Para llorar?
Para llorar.
Sí. Y hacerte una broma mala.
No, porque cuando perdimos a nuestra madre, cuando perdimos a nuestro padre, no lloraba ninguno. No porque no lo sentían, no saben llorar. Digamos que por lo menos los hombres de mi generación nos hemos perdido muchas lágrimas. Yo tengo que hacer teatro. Bueno, me puse a hacer teatro y resultó que tuve que aprender a llorar, pero no sabía que...
¿Y qué costó aprender a llorar?
Bueno, en cuando te tocan, cuando entras en contacto contigo, y lo sabrá también nuestra coach, enseguida te rompes y dices, ¿qué está pasando aquí? Es más fácil de lo que parece, ¿no? Lo que pasa es que tenemos tantas defensas, tanto con nosotros mismos, nos auto-boicoteamos tanto emocionalmente, tanto también como actores, que cuando de repente entras en contacto y te quitan el muro, es un millón de lágrimas.
¿Y te ha servido de mucho aprender a llorar? Digo, pero igual no te he hecho bien la pregunta.
¿Profesionalmente?
Aquí. No. ¿Te ha servido de mucho? Claro, dices, los hombres de mi familia no llorábamos, ¿no? Que es verdad, hay mucha, sobre todo en una generación de edad media ahora, pasa mucho. Pero eso que has aprendido a través de tu profesión, ¿te ha servido a nivel personal?
Mucho, ¿no? Porque es como cuando algo te emociona y lo expresas en lágrimas, sabes que te ha tocado y es algo que, aunque tú no conocías eso, estás diciendo, sí, esto me pasa a mí. Si de repente no hay expresión de la emoción, te pueden estar diciendo, no, lo que te pasa a ti es que X, ¿no? Y si no sientes nada, pues dices, no tienes razón. Pero cuando realmente algo te toca, aprendes tanto de tus lágrimas y de lo que te pasa por dentro, que claro que sirve. Y sobre todo sirve para la vida, más que para... Porque en realidad, en el teatro, en el cine, nosotros tenemos que reflejar la vida. Pero en la vida, yo por ejemplo, estoy intentando ahora mismo, del recuerdo de la poesía, sujetar las lágrimas. Es lo que hacemos en la vida. Entonces un actor que se pone a llorar como una magdalena no nos impresiona. Uh-huh. En realidad lo que impresiona en una película es alguien que está a punto de la emoción. Pero claro, para llegar ahí tienes que haber llorado.
Yeah. Voy a rizar el rizo. ¿Se aprende más de las lágrimas que tú has dicho, de uno mismo o de las del otro?
se aprecia.
Se aprende, aprende.
Aprende. Yo creo que lo hace uno mismo, porque por detrás del otro no sabemos dónde está. Yo he conocido actrices que la lágrima y el moco lo tenían a la orden del día y resultaba molesto. Y además tú lo ves, la autocompasión.
Sí.
En la vida, en el cine o en el teatro no nos gusta. Entonces yo creo que se aprende de las lágrimas de uno. Las lágrimas de uno nos muestran cómo somos.
Acabas de decir hace un momentito, ¿no? Yo he tenido que aprender a llorar como actor que soy. Has hecho papeles muy diversos a lo largo de tu carrera, en el teatro, en el cine, en series de televisión, desde hace ya algunos años, ¿no?
Sí, yo creo que la primera aparición mía en teatro fue en el 81 con José María Rodero, que mucha gente ni conocerá.
Pues ya hace, ha llovido un poquito.
Es verdad que era bailarín entonces, lo que pasa es que me dieron un papelito en un auto sacramental que se hizo ahí en ese sitio tan maravilloso, en la Basílica de San Francisco el Grande.
Vale. Vamos a hablar de esa faceta de la danza, pero es que yo quiero escuchar algo antes, que ya, como te comentaba antes de entrar, he estado buceando ahí, a ver, y todo se limita, la mayor parte de la información se limita a tu responsabilidad como secretario de la Unión de actores y actrices, que también vamos a hablar de eso, pero he encontrado, claro, intervenciones tuyas en alguna peli, que he rescatado alguna porque personalmente la recuerdo con mucho cariño, y he encontrado algo que quiero que me expliques. A ver.
Algunos le llaman milagro y otros lo ven como un juego, pero todos se equivocan. Siempre está ahí. Siempre. Según lo afrontas, puede despertar o permanecer dormido. Mucha gente se acerca a mí para preguntarme qué se siente cuando te enfrentas al mal. Yo le respondo, os respondo, que no lo sé.
¿Qué es lo que no sabes? ¿Qué es esto, Jackie?
Es una película que hicimos con muy poco presupuesto, se llama Sesión, y es un tema un poco bastante tratado, que es el tema de la Ouija, ¿no? Yo hago un poco de sacerdote exorcista, ¿no? Entonces estoy un poco hablando de esto no es un juego, el mal lo llevamos dentro, no desatarlo. Y claro que sí suena, me he oído y suena de ostras.
¿A qué suena bien?
Suena de una profundidad de qué estás hablando realmente.
¿Qué tienes este? ¿Dónde estaba, no? Bueno, pues vamos con otro. En este caso sí que, además, que te decía que yo lo he elegido porque es una peli que yo cuando la vi me gustó y que he vuelto a ver en dos o tres ocasiones más. Y además tú, bueno, escucha primero. Vamos.
Dankeschön, Fräulein Grossenbacher.
Bitte.
Dankeschön. ¿Vosotros sois los españoles que queréis trabajar en la fábrica?
Coño, ¿eres español?
De Barcelona.
¿Y qué, hay trabajo en la fábrica?
Depende. ¿Qué sabéis hacer?
Somos mecánicos fresadores.
Oficiales de primera.
Bueno, eso de que sois oficiales de primera ya lo veremos. Es lo que decís todos. Si os interesa, tenéis que estar mañana a las 7:30 en la fábrica.
Hay que madrugar. 2 francos, 40 pesetas.
No, 1 franco, 14.
Ah, mira.
2 francos fue la segunda parte
es verdad,
de esto.
Es verdad.
Y además que yo creo que hay una diferencia. 1 franco, 14 pesetas es... tengo mucho cariño a esa película, ¿no? Creo que es una historia hermosa de la migración española a los 60 a Centro Europa, en concreto a Suiza.
Sí.
Es una historia muy personal de Carlos Iglesias que yo creo que toca el corazón, sobre todo de los hijos de inmigrantes, ¿no? Porque nos dieron un premio latino, no, digo el latino, el Festival Latino San Francisco, el premio del público, que es otro tipo de migración, pero lo entendían muy bien, ¿no?
Claro.
Sí, entonces.
Cuando uno, porque yo sé que tú tienes muchos amigos dentro de la profesión, y digo amigos con conocimiento de lo que digo, es decir, no conocidos, ¿no? De vamos a quedar para ir a una fiesta, a una entrega de premios, o nos vemos cada 2 años, y Carlos es uno de ellos, ¿no? Cuando uno trabaja encima con ese vínculo personal, ¿es más fácil o más complicado?
Es más, el vínculo es más cercano, pero se vuelve un poquito más complicado, porque voy a decir un refrán que donde tengas labores no tengas amores.
Claro. Sí.
Entonces choca un poco y a veces se pierde un poquito el sentido de la profesionalidad. Yo trabajé muy a gusto con Carlos en esta película, pero claro, era a veces era amigo y a veces era director. Y a veces yo tenía que hacerle, por ejemplo, porque él actuaba también, tenía que ser sus ojos para cuando él actuaba y no se veía. Y claro, los actores nada más que escuchamos con atención al director. Cuando hay un actor que nos dice algo, que era mi caso, quiero decir, se complica un poquito más la relación profesional.
¿Y los actores tenéis tanto ego como se os presupone?
Pues hay de todo. Yo creo que como cualquier colectivo aquí, lo que les añade un poquito es que alguien puede estar muy reforzado por la fama, le puede pasar a un deportista igual. Es decir, tienes que gestionar que un día no te digan nada por la calle, que un día te inviten en el restaurante. Hay que gestionar, creer que eso puede ser poder. Hay gente que lo gestiona muy bien y gente que lo gestiona peor.
¿Porque Iñaki, fama y éxito profesional es lo mismo?
No, hombre, todos conocemos muchos famosos que no tienen éxito profesional.
Pero y tenerlo claro es muy importante, ¿no?
Sí, en el éxito profesional primero es una satisfacción, es conseguir el objetivo, el propósito. Y tener una satisfacción contigo en lo artístico fenomenal, y también evita, pues sabes que tienes los actores y las actrices, tenemos este miedo a perder, a que nadie se acuerde de nosotros. A mí me han confesado actrices enormes que decían, a ver si se van a olvidar de mí, actores enormes que tenían que ir a terapia por esta angustia. Y bueno, o sea,
pero sí es verdad que con algunos no pasará, pero sí es verdad que escuchándote digo, es verdad, porque lo decimos en muchas ocasiones aquí, ¿no? Cuando hablamos de actrices, de actores, de cantantes, que lo fueron todo en la década de los 70 o antes, ¿no? 60, 70. Y que hoy mucha gente no sabe quiénes son, ¿no? Tenemos poca memoria, en algunos casos. Una memoria injusta, diría yo.
Sí, hombre, sobre todo los grandes actores y actrices de teatro. También es cierto que seguramente ahora la memoria de aquí a 50 años se pueda ir mejor porque están ahí las imágenes. Pero, claro, para conocer a José Bódalo, pues tienes que ir a estudios unos de los años 60-70, y entonces pues hay, no sé, tantas actrices, tantos actores, que le preguntas a cualquier actor de que estará en una escuela de 20 o 30 años, que ni idea. Tienen que hacer un tienen que ser muy cinéfilos y me imagino que con el tiempo, por lo audiovisual, por lo
porque va a ser más fácil,
más,
¿no?
Fácil.
Va a haber más recursos. ¿Qué vinculación tienes tú con la Casa del Actor?
Con la Casa del Actor, pues nada, soy un... tenemos una relación cordial, y yo me acuerdo que la primera gala que hicimos para ellos fue con Concha Velasco, Mamá Quiero Ser Artista, hace en el año 88. Pero nada más que esta, conozco a la gente que lo lleva, sé que intentan salir adelante lo mejor que puedan, y que bueno, que tienen, hay un proyecto ahí paralizado en Las Rozas.
Lleva paralizado años, ¿eh? Lleva muchos años paralizado, cuando el proyecto era bonito.
Sí, era bonito. De hecho, hay una Casa del Actor en Argentina que funciona a las mil maravillas, ¿no? Tiene...
Bueno, habrá que revisar, a ver.
Yo creo que sí, hay que darle una vuelta y ver cómo podemos. Es verdad que pues, las actrices, la última actriz que se fue a una residencia fue María Esquerino. La gente no...
¿No quiere ir?
No quieren ir.
¿Que fue allí? ¿Te refieres?
No, allí no, a una residencia X que la pagó AISE, ¿no? Porque la Casa del Actor no existe. Quiero decir que tenemos poca historia con eso. Igual que los argentinos tienen una historia tremenda. La Casa del Actor no es solo un sitio donde vas como jubilado, sino que está ahí, puedes ir, tiene unas instalaciones fantásticas. Nos falta concretarla y que genere un histórico, una costumbre de...
Tenemos que hablar de muchas cosas, pero claro, si yo te he presentado, aparte de como actor, como el secretario general de la Unión de Actores y Actrices, tendremos que hablar de la asociación, ¿no?
Sí.
¿Te han te religieron?
Me religieron, sí, es el segundo mandato y el último.
¿Por qué el último? Ah, ¿por los estatutos?
Sí.
Ah, pensé que era por voluntad propia.
Sí, bueno, porque yo creo que los actores lo que nos gusta es actuar. Esto de gestionar un colectivo, aunque uno de mis objetivos fue profesionalizarlo y creo que lo hemos conseguido y bien, no tenemos que estar gestionando colectivos, tenemos que estar trabajando artísticamente.
¿Ese es el mayor logro que has conseguido?
Hombre, el mayor logro que he conseguido, aparte este de profesionalizar, que es un poco para nosotros y que está a medias, es la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados del informe del Estatuto del Artista. Digo del informe porque ahora hay que hacerlo leyes. Creo que fue un momento muy bonito que no solo todos los grupos políticos, sino todos los diputados, todas las lucecitas que vienen en el anagrama del Congreso eran verdes. Y fue muy emocionante, ¿no?
Porque claro, ¿tú cuántos años llevas ya como secretario?
Como secretario llevo 4, 6...
Bueno, 5 o 6 años.
Seis, sí,
en estos 5 años, yo no sé si tú estabas preparado para eso, para hacer esa gestión, para reunirte con unos, reunirte con otros, pedir, reclamar, justificar, para esto.
Pues es verdad que en realidad no estábamos preparados. Lo que pasa es que cuando uno representa un colectivo, se le siente una luz diferente. Por ejemplo, yo sería incapaz de asaltar a Almodóvar en una gala para hacer una foto con él, pero si represento un colectivo, le asalto y le pido una clase magistral para el de actores, o si está el ministro de Culturas, le asalto y digo, oye, tenemos que reunirnos porque quieres legislar el Estatuto del Artista. Hay algo, si te pones, cuando estás en un convenio, de repente te despiertas esa mañana, iba a decir, tienes un pueblo detrás, ¿no? Tienes un colectivo detrás y te da esa fuerza, ¿no? O sea, preparados no estamos, yo creo que ningún actor así, pero cuando sientes la fuerza del colectivo, algo te da alas.
Y en esos 5 o 6 años, igual que cuando hablábamos del llorar o no llorar, ¿has aprendido mucho también ahí profesionalmente que te ha servido en la vida? No sé, se me ocurre, ¿no? Que a valorar. Por encima de una ideología u otra, porque claro, te habrá tocado pues charlar y bandear con todos, ¿no? Priorizar a las personas, por ejemplo.
¿Priorizar a las personas por la ideología?
¿Qué la ideología? O sea, yo hablo contigo, da igual de qué partido político, pero tú tendrás que hablar con todos.
Sí, 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 no, y además yo creo que yo lo que he aprendido de, por ejemplo, de todas las relaciones que he tenido con diferentes partidos políticos, que lo fundamental son las personas, o sea, ¿cómo son las personas? ¿Cuánta tolerancia tienen? ¿Cuánta capacidad de gestión? ¿Cuánto profesionales son? Y entonces, claro, da igual la ideología que tengas. Y lo digo con el corazón en la mano, ¿no? Hay gente con la que te llevas muy bien porque han entendido cuál es el proyecto que tienes, cuál es el proyecto cultural de la Comunidad de Madrid, del Estado español, de la Ciudad de Madrid, y otra gente que, independiente de su ideología, pues no han entendido nada.
¿Cuánto te queda? ¿3 años? ¿2?
3 años, sí, un poquito menos de 3 años.
Bueno, un poquito menos, dice, un poquito menos de 3 años. Estoy mirando el tiempo y claro, tenemos que hablar de muchas más. Yo creo que te hemos conocido un poquito más. Nos queda por hablar de muchas cosas, pero sobre todo de cómo llegas tú a este mundo, que no llegas como actor, sino como bailarín.
Sí. Yo tuve una novia bailarina a los 20 años que me llevó.
Lo está diciendo en serio. A ver, él tuvo una novia bailarina a los 20 años que te llevó ¿dónde?
A ver, el Ballet Nacional de Cuba, al Teatro de la Zarzuela. Y dije, ostras, esto me encanta. Y me puse a dar clases. Entonces, bueno, me puse muy tarde, pero como había pocos bailarines.
¿Con quién has bailado?
Pues he bailado, pues he hecho. A mí, por ejemplo, no me gustaba mucho la revista, pero es lo que más he trabajado. He trabajado con Chabelas, con Máquina del Artista, Raúl Sender, con Norma Dudal, con Esperanza Roy. He trabajado en vales para 300 millones, para Aplauso, fines de año. He trabajado en flamenco, con Luisillo, con Merche Esmeralda, con Antonio del Castillo. En fin, que así que me acuerde a bote pronto.
Sí. Mira la cara de Julio, está diciendo, joder, y se quiere acordar de más, pero como si no fuese suficiente, ¿no? Yeah. que es que tenemos poco tiempo, Iñaki, entonces, ¿vas a venir otro día?
¿Cuándo me llame?
No, seguro.
Sí, sí.
Si es que sí, yo voy a hacer una cosa ahora, y si es que no, hago otra.
¿Vas sí, a venir? Yo, sí, sí. A no ser que me salga una serie en Australia.
Te podemos llamar, a Australia. Te digo, si es que sí, yo voy a dedicar 2 minutos a poner una canción. Yo he estado investigando, a ver qué música podíamos poner que a ti te gustara. Y hay pajarillos por ahí que me dicen, ¿no? Preguntando por Iñaki Guevara, gente que te quiere y bien, la música que te podría gustar. Hay un grupo que por generación yo creo que nos gusta un poco a todos, pero he dicho, ¿qué canción? No las típicas de Pero a tu lado, La chica de ayer, Déjame, no. Hay una que seguro que conoces porque te gustan Los Secretos.
Sí, mucho.
Hay una canción que es buenísima, que dice, ponte a la fila. ¿Sabes cuál es?
Ponte a la fila.
Sí, estoy diciendo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes? ¿A preocuparme? Mira, ponte a la fila, vamos a ver.
En mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció, no parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte en la fila.
Filosofía, ¿no? Para todos, para el día a día.
Sí, es curioso porque yo la he oído poco y cuando la he estado oyendo digo, ¿pero por qué no lo he oído más? Porque me hubiese venido muy bien poner a la fila.
Sí, la vida te viene bien, pero bueno, no pasa nada, tenías que venir aquí, teníamos que ponerte esta canción. Hemos empezado hablando de llantos, tú fíjate. Terminamos poniendo a la fila lo que no nos gusta. Y nos parece estupendo Los Secretos. Ponte en la fila, que no se te olvide.
No, no, se me va a olvidar porque yo a mí me gustan Los Secretos también porque hay algo también como muy doloroso que nos rodeamos. Entonces esto es como una especie de...
Cuidado, que estoy yo. Primero yo, ¿no? Sí. No, mira, esto es una tontería, pero no lo es tanto ahora que está aquí la amiga y coach Silvia. Mi madre siempre, cuando éramos pequeños, nos decía una frase que yo decía, qué tontería, dice mi madre, y no lo entiendo por qué. Siempre nos decía, hijos, el número uno siempre está antes que el dos. Y yo decía, pues claro que está antes que el dos, pero qué tontería, dice mi madre. Y cuando vas creciendo, pues es que al número dos hay que ponerlo en la fila. Mira mi madre,
Sí, lo que pasa es que a veces dices, no hay número uno ni dos.
El uno eres tú.
Ah, el uno soy yo.
Claro.
Acabo de entender.
Uno eres tú. El uno eres tú. Vale. Y todo lo demás es del dos para atrás.
Ah, vale, lo entiendo. ¿Vale? Menos mal.
Nos tenemos que ir. Silvia Reza, te espero el viernes. Gracias.
Feliz coaching.
Feliz coaching. Iñaki, un placer. Teníamos ganas de conocerte.
Sí, me has hecho reír, llorar.
De todo. Pero vuelves, por favor. Gracias a todos. Nos vamos a ir con Los Secretos. Venga, se lo vamos a dedicar a Iñaki para que aquel que quiera se quede con esta canción como nosotros y empiece a poner a la fila al 2, al 3, al 4, al 5 en su vida. Julio López en el control, buen fin de semana, compañero, hasta el lunes, sean felices.
Lo que hago siempre está mal, eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya, ponte la fila.
Palabras Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.